¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es martes 15 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos hoy con nuestro corresponsal en el Reino Unido, Julio Arasanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
Contamos en Somos Aguas con nuestro equipo que lo compone hoy Jacobo Olmedo y don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, estoy mejor del dolor porque como el tiempo parece que ya ha cambiado, pues estoy mejor, no del todo como antes, pero ya hoy es soportable. El dolor es muy pequeño. Y, en cambio, el día gris es muy agradable. Es muy monótono, pero sereno. Da tranquilidad y un sentido de eternidad, de permanencia. No ofrece ni las expectativas gloriosas del sol, ni las reconcentraciones de la lluvia, ni los huracanes, ni la inquietud de los grandes fenómenos naturales. Hoy hay una maravillosa eternidad de quietud en el ambiente.
Pues con ese clima en Madrid comenzamos hoy. Lamentablemente en León el clima es más frío y lluvioso. Llevamos 2 días de lluvias.
Pues a ver cuáles son las noticias que hoy tenéis seleccionadas.
La noticia principal es lo que está pasando en Estados
Unidos. Estamos por internacional.
Así es. Hoy
en España pocas cosas suceden, aparte de que todo está destrozado.
Claro.
Claro. En un escombro ya pocas cosas se pueden esperar.
Pues la atención hoy la enfocamos en internacional. Sobre todo empezamos por Estados Unidos. Y la noticia nos la trae la edición digital del País, que titula así: crisis presupuestaria. Obama convoca de nuevo a los líderes parlamentarios. La reunión convocada por el presidente norteamericano pretende buscar una solución 2 semanas después del cierre administrativo y a 3 días de la suspensión de pagos. También hay otros titulares que dicen que Obama negocia un retraso de la amenaza de suspensión de pagos. El líder republicano del Congreso americano advierte que no habrá marcha atrás. Y a esto Obama dice, bueno, ya lo destacamos, que no pagará un rescate para que Estados Unidos pague sus deudas. Este titular es antiguo. Nos amplía Jacobo la noticia con la edición impresa. Adelante, Jacobo.
Sí, la edición en papel tiene el siguiente titular: el cierre administrativo siembra dudas sobre la gobernabilidad a largo plazo. Obama pospone la reunión con los líderes parlamentarios para buscar una solución. En la medianoche de mañana, el Tesoro se puede quedar sin fondos. La oposición exige contrapartidas para desbloquear la crisis presupuestaria. ¿Cuál es su criterio, don Antonio?
¿Hay algún comentario importante en Gran Bretaña, Julio, sobre este tema?
Bueno, buenos días. Hay un artículo muy interesante en el de Jeremy Warner, al que a veces se cita en la prensa económica española, y lo que hace es hacer un paralelismo histórico entre la caída del Imperio Romano, del Imperio Español, del Imperio Británico, y lo que dice es que la moneda siempre ha sido la expresión del poder económico y consecuentemente político de un imperio, de una nación hegemónica.
Además, el titular es muy específico, ¿no, Julio?
¿Qué dice? ¿A dónde vas? Estoy escuchando impaciente. ¿A dónde vas?
Sí, él lo que dice es que esta muestra de esta enorme deuda que acumula Estados Unidos, pues es una muestra de que los Estados Unidos han alcanzado ya el pico,
o sea,
de su supremacía.
Síntoma de la posible o próxima caída del imperio americano, del norteamericano.
Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo analiza la economía china, y claro, dice que la economía china pues es que es la mitad de la economía americana, o sea que es que hay cuerda para rato, pero cita la retirada del gold standard, del patrón oro de la libra en el año 31. Y bueno, la verdad es que dice, bien, el dólar no es la representación de la moneda más fuerte del mundo, aunque siga siendo moneda de reserva, pero no hay alternativa.
Bien, creo que la noticia importante es que Obama, la noticia, no es importante, no es importante, la noticia del día es que el presidente de Estados Unidos, Obama, pospone la reunión con los líderes, o jefes, perdón, porque no son líderes, con los jefes parlamentarios para buscar una solución. Y lo que más me llama la atención, que también me hace reír, como me sucede con la mayor parte de las noticias españolas, es la redacción de la noticia esta, en el sentido de que Obama negocia un retraso de la amenaza de suspensión de pago. Eso es para reír. Es decir, que Obama está negociando un retraso. Pero para negociar un retraso hay que... alguien da, alguien cede y otro... cada uno tiene que ceder o dar algo. Entonces, ¿qué es lo que da Obama? No se sabe. Pero está negociando un retraso en la amenaza de suspensión de pago. Pero como esa amenaza, si no se hay ningún acuerdo previo, se produce el día 17 y hoy estamos a 15, quiere decir que hay 48 horas de plazo para negociar un retraso. Así que si se ponen de acuerdo, lo que ¿qué dirán? En vez del 17 de este mes, un mes. Pero un momento. Tendrán que aumentar el techo durante un mes. Luego ya están interviniendo en el fondo del asunto. ¿Cómo se puede negociar un plazo perentorio del día 17 sin que se aumente el techo del presupuesto que el día 17 termina? Me parece imposible. Segundo tema. Si eso me ha hecho reír. Segundo tema. En fuera de Estados Unidos, el comentario que acaba de leer en la prensa británica y fuera de Estados Unidos, puede verse que en comparación con lo que hacía Estados Unidos en la época del condominio, porque en realidad Estados Unidos nunca ha tenido el dominio absoluto, la hegemonía absoluta en el mundo. Cuando más poder ha tenido, tenía un condominio con la Unión Soviética. Y esa célebre teoría del condominio, elaborada por un diplomático de Estados Unidos, caducó mucho antes de que se derribara el muro de Berlín. Desde que Reagan, el presidente Reagan, consiguió poner todo el énfasis de la política exterior de Estados Unidos en la defensa militar contra la posibilidad de que Estados Unidos pudiera ser bombardeada mediante misiles de largo alcance, ahí acabó el condominio, porque la Unión Soviética se rindió, no tenía medios financieros para responder al desafío de Reagan, y ahí acabó el condominio y empezó una etapa vacilante de incertidumbre dentro de la Unión Soviética que terminó, ya pues como saben todos, con el derribo del muro de Berlín, con Yeltsin subido a los tanques en Rusia, con Gorbachev, hasta que Gorbachev puso la guinda final que correspondía a la perestroika. Es absurdo. Ninguna dictadura del mundo, ni la franquista, ni la de Franco tampoco, puede durar si hay dentro de ella, se abre un periodo que se llame perestroika, o libertad o revisión. En Franco no la ha habido y por eso dura el sistema franquista. La clase dominante durante el franquismo continúa dominando hoy España. Es la misma clase dominante. Los banqueros y la clase política a sus órdenes. Lo mismo que sucedía con Franco. El capital financiero en España tiene bajo Franco, sobre todo a partir del plan de desarrollo, el capital financiero español tomó el protagonismo y la supremacía sobre el capital industrial español. Por esa razón, lo que fue un proyecto del INI totalitario quedó arrumbado y la banca española adquirió el dominio de la economía española y, por tanto, el dominio de la clase dirigente y dominante en España, es decir, también incluida la clase política. Y eso que al final de Franco era la realidad, hoy sigue más acentuado todavía, pero la misma tendencia. Pues bien, en Estados Unidos, la situación del periódico que habla de la caída del Imperio Romano, que tan maravillosamente está descrita por Gibson, y que ya se atribuyó desde San Agustín con la ciudad de Dios a que el Imperio Romano cayó por la degeneración de las costumbres, pues no tanto por razones económicas, sino por razones de costumbres interiores y por el caos que produjo las fronteras con los pueblos bárbaros que no estuvieron defendidas, que por lo que se llegó hasta el saqueo de Roma, no creo en ella. Yo creo que la decadencia de los imperios se producen no solo por razones internas, sino porque toda relación de fuerza es un equilibrio, toda relación de poder es un equilibrio entre la fuerza dominante y las fuerzas que se le oponen, y a medida que disminuye la fuerza dominante, aumenta las fuerzas de resistencia de las que se le oponen. Eso es como una regla de la mecánica, de la misma manera que no hay vacío, porque el vacío en la naturaleza lo ocupa enseguida el gas y el aire, no hay vacío, tampoco en la relación de poder se puede producir un aumento o disminución del poder de uno de los extremos sin que eso tenga relación directa con lo que sucede en el otro extremo. Es una tensión, y entonces Obama, no se trata de que ahora Estados Unidos esté anunciando el fin del imperio, porque es verdad que la potencia económica de Estados Unidos, perdón, es que estornudo y tengo que pararme, pues sí, la potencia de Estados Unidos no solo es la economía, aunque en último término, como dijo Carlos Marx, las situaciones hay que examinarlas por las situaciones de poder y política, hay que examinarlas por su relación con la estructura económica y con la potencia económica. Eso es en último término, porque en primer término lo que aparece es la relación militar, de fuerzas militares. Y claro, ahora la Unión Soviética no tiene la potencia que parecía tener en la época del condominio, pero sigue siendo una potencia inmensa, porque con Estados Unidos es la única que tiene capacidad para destruir al mundo, cosa que China no tiene. Aunque tenga energía nuclear y bomba nuclear, no tiene la potencia de Estados Unidos. Por eso no se puede traspasar a la época actual las ideas que eran corrientes o ideas dominantes en el siglo XIX y el siglo XX sobre las potencias internacionales. El arma nuclear ha modificado por completo la relación de fuerza entre las naciones. Y ahora el problema de Estados Unidos, que es la noticia que hoy comentamos, está en una situación grotesca, parecida a la que tuvo Clinton en los años
95,
96. Ah, no, sí, muy parecida, pero Clinton la superó, se aplazó, y hoy la gravedad de la situación es que estamos a dos días de la fecha, tope. Y Obama, lo que se le ocurre a Obama no es reunirse con los jefes de los republicanos y con el Tea Party, no es reunirse o hablar con ellos para resolver el tema, sino para aplazar la fecha donde entra en vigor la prohibición de elevar el techo del presupuesto administrativo. Con lo cual, está confesando que no hay solución. Es decir, lo importante de esta noticia es que si Obama se propone negociar un retraso, es porque ve que no tiene manera de resolver una negociación sobre el fondo del asunto, y eso sí que es grave, porque un retraso no va a arreglar nada. Los mercados mundiales es posible que respiren con un retraso, si ese retraso fuera de un año, por ejemplo, pero si el retraso va a ser de día o de un mes, eso, el mercado la inquietud va a seguir siendo la misma. En fin, el comentario que se me ocurre de esta noticia es que la trascendencia del cierre, que menos mal que el diario El País dice cierre administrativo y no cierre de gobierno, como dice la prensa anglosajona, porque se entiende allí lo que es, aquí no se entendería. Pues bien, eso ha sido disminuido, porque muchísimos estados han permitido, han improvisado un presupuesto para que los monumentos que visita el turismo se abran, tanto la Estatua de la Libertad como los parques nacionales famosos. En sí, se ha disminuido un poco el daño que estaba ya causando el anuncio la suspensión de muchos de los gastos afectados por el cierre administrativo. A ver, ¿qué otra noticia podemos
pasar? Don Antonio, dime. ¿Tiene sentido que se vea por parte del resto del mundo y por la opinión pública mundial como una muestra de debilidad esta situación que hay en Estados Unidos?
No, creo que no. Claro que sí. Es decir, la opinión pública mundial, en el sentido que es la opinión que difunden los medios de comunicación occidentales, están tranquilos. Pero en cambio, fuera de Occidente, como yo escucho también la televisión esta de favorable a Rusia o a Cuba, RT español, sí, que ahí están dando esta noticia como de Obama y de como un signo de decadencia ya irreversible del imperio, pero eso no es verdad, del imperio yanqui, eso no es verdad. La prueba de que no es verdad es que la vida de las empresas y de la economía privada de Estados Unidos sigue impasible su trabajo sin verse afectada por este cierre administrativo, porque todos están convencidos que tardará en cerrarse y que es un pulso, una batalla que ha planteado la extrema derecha del Partido Republicano.
¿No cree usted, don Antonio, que pagarán lo que están haciendo el Partido Republicano en las próximas elecciones en el Congreso?
Estoy completamente seguro, como también creo que está completamente seguro Obama. Creo que la resistencia de Obama radica en lo que acabas tú de decir, Julio. Es decir, es tan patente que la culpa política la tiene el Partido Republicano por dejarse arrastrar por la fuerza de ese pequeño grupo de Tea Party, que el Partido Demócrata entero, no solo Obama, está convencido que en las próximas elecciones el Partido Republicano va a pagar un alto precio de desgaste y que no será votado como antes por esta actitud intransigente, porque en el fondo lo que hay es una venganza. Si no dijeran nada de la ley sanitaria aprobada por Obama, sería dudoso que perdiera votos, porque la extrema derecha o la derecha puede decir, hombre, ya está bien de gastos, porque los gastos se pagan con impuestos, y como los republicanos se hacen los líderes de poca imposición, de que bajen los impuestos, pues sería posible que en las próximas elecciones venciera el Partido Republicano. Pero han tenido la torpeza, los republicanos, de decir que si retiran o si aplazan un año la reforma sanitaria, entonces elevan el techo. Luego están reconociendo que es un rencor, una venganza por haber perdido ante el tribunal, ante la Corte Suprema, haber perdido su pretensión de anular la ley que aprobó Obama sobre la extensión del seguro privado obligatorio para los ciudadanos. Esta es la razón por la cual yo creo que sí, que este es un asunto gravísimo para las posibles futuras elecciones, que dañarán muy gravemente al Partido Republicano. Creo que sí.
Pues con este comentario pasamos a la siguiente noticia después de esta breve pausa. siguiente noticia, también en la página de Internacional, nos la trae el diario El País, que titula así: las potencias e Irán reanudan el diálogo con cauto optimismo. El gobierno de Rouhani lleva a la mesa una nueva propuesta cuyos detalles todavía no se han divulgado. Y también otra noticia al respecto, era lo que ya anunciábamos en esta radio, que las monarquías del Golfo temen un acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Arabia Saudí y sus vecinos recelan de un posible incremento de la influencia religiosa de Teherán, el rival chií. Esta noticia la anunciábamos aquí, que tanto las monarquías del Golfo como Israel pues iban a sentir un recelo muy grande, y Julio nos trae una noticia de que Israel también recela, ¿no es así, Julio?
Sí, Netanyahu, el primer ministro israelí, lo que dice es que el mundo se arriesga a cometer un error histórico en Irán. El mundo habrá que traducirlo por Estados Unidos. Bueno, la verdad es que en la prensa británica hay mucho escepticismo acerca de que Irán realmente haya cambiado, ¿eh?
Claro. Y en Estados Unidos hay posiciones encontradas. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y la noticia es que 9 senadores ofrecen suspender nuevas sanciones a Irán. El grupo propone a Obama, mediante una carta, cancelarlas a cambio del fin del programa de enriquecimiento de uranio. Julio, ¿cómo se ve desde Reino Unido este cambio en Irán?
Pues repito, se ve en la prensa, desde luego, y en la BBC, se ve con escepticismo, porque además aquí es una presencia habitual en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Es una presencia habitual la de refugiados políticos, porque este país ha sido muy generoso a la hora de recibir refugiados políticos de Irán. Sabéis que después del año 79 pues hubo un flujo constante de gente. Yo he conocido a varios personalmente.
Sí, recordamos también a Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos.
Sí, sí, que criticó mucho a la Thatcher y luego decía irónicamente que le debía la vida a la Margaret Thatcher.
Exactamente. Y también en Reino Unido hay muchos israelíes, la opinión israelí es muy respetada.
Hombre, a ver, hay unos lazos históricos, ¿no? De Israel con Gran Bretaña, pero ese sería un tema para un programa, porque son bastante complicados. No olvidemos de que, en fin, sería otro tema, pero hubo atentados tremendos contra las fuerzas de ocupación británica cuando Palestina era un protectorado, y el Reino Unido en el año 47 directamente dejó el tema en las Naciones Unidas y abandonó el territorio poco menos que a su suerte. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí, es un debate histórico.
Lo que comentabas de Irán, el gobierno británico ha abierto una puerta a la negociación con Irán. Está habiendo negociaciones en Ginebra al máximo nivel. El ministro de Asuntos Exteriores británico ha dicho que tiene mucha esperanza de que se llegue a restablecer unas relaciones diplomáticas cordiales. Y bueno, pues por un lado esperanza por el cambio que ha habido en Irán, y por otro lado pues mucho escepticismo, principalmente por la postura de Israel, que, como ha explicado don Antonio, pues tendrá que adaptarse, si finalmente es exitoso, pues a una nueva situación geoestratégica.
Don Antonio, ¿cuál es su criterio?
Bueno, yo creo, no porque tenga fe, sino porque los síntomas que han provocado el cambio de actitud política de Irán son síntomas muy serios, son irreversibles. Eso es lo principal. La postura de Irán es muy difícil que pueda tener marcha atrás. Y creo en ella. Y voy a contar, sabéis mi costumbre de casi siempre que puedo contar algún chiste para que se recuerde. Pues bien, la actitud de Netanyahu me recuerda el chiste del cojo que va con una pandilla, con un grupo de cazadores en África a cazar leones o tigres, bien, leones. Y de repente surge un león por la espalda de ellos, no lo habían visto, y echan todos a correr. Y el cojo grita: "No corráis, que es peor". Pues ese es Netanyahu. Está claro, esa es mi opinión. No corráis, que es peor. Claro, peor para Israel, es evidente. Pero no porque sea peor en el sentido de que Irán vaya a atacar a Israel. No, todo lo contrario. Lo peor es que desaparezca Irán como enemigo de Israel. Porque son los enemigos y no los amigos los que definen las políticas propias. Israel tiene una situación donde sus enemigos árabes le han mantenido en vigor y en plena fuerza hasta ahora, desde su nacimiento. A medida que desaparezcan los enemigos de Israel, bien Irán, bien Egipto, o bien dentro de los palestinos movimientos, Israel aflojará su defensa y el peligro será mayor que ahora. Son los enemigos, no los amigos, los que sostienen, en materia política y de poder, los que sostienen a los sistemas y a las relaciones de poder. Por eso, es normal, ya lo dije, pero cuando yo lo dije, nadie lo había dicho todavía, ni yo lo había oído, ni en televisión, ni en radio, ni en periódico. Cuando llegué a mis oídos, llegó la primera noticia, o a mi vista en la televisión, de que había cambiado la política de Irán, de que el presidente nuevo, Rouhani, había dicho que no quería destruir a Israel. El primer día que dijo esa frase, sabía que eso era imposible que la dijera, uno, sin estar respaldado por los ayatolás, el poder religioso. Dos, que era imposible que fuera improvisada. Tenía que estar la fuerza principal de Irán, tenía que estar detrás de Rouhani, como así ha sido. Luego, la ONU lo que ha hecho, y su presencia en la ONU, sus palabras, lo que ha hecho es reforzar lo que ya estaba a la vista de todo el que no tiene prejuicios cuando se enfrenta con las noticias. Y es que Irán había emprendido un camino irreversible hacia la paz, hacia la renuncia a emprender la carrera de armamento nuclear, que no lo tiene. Y yo no es que lo crea porque sea ingenuo, sino porque sé muy bien, además, que las luchas de facciones religiosas, como las que se están sucediendo en el mundo árabe entre suníes y chiíes, es una lucha real, pero que esconde otra mucho más profunda, que es la lucha por el poder. La lucha por el poder se disfraza de todas las ideologías que puede, incluidas las religiosas. Es una lucha por el poder la que hay dentro de Irán. Y no se trata de que sea Arabia Saudí y todos los países del norte de África, sus vecinos, estén recelando porque la influencia religiosa chií está contra... No es la diferencia religiosa, es al contrario. Es la diferencia de poder, la lucha por el poder, la que se ampara en las diferencias religiosas, favoreciendo una rama u otra para aumentar el número de sus seguidores. La religión es utilizada como un instrumento de poder, no a la inversa. No es el poder que se utiliza nunca como instrumento de la religión. No es verdad. Eso es válido en cualquier parte del mundo, incluso en España, con Franco, la religión católica. Muy bien. Franco, claro que utilizaba la religión católica como instrumento de su poder. No a la inversa. Pues eso pasa ahora en el mundo árabe lo mismo. La lucha es real. Pero hay que distinguir dos niveles. Una cosa es el pueblo, donde se transmite el fanatismo, y ahí ya creen que los atentados de chiís contra suníes y a la inversa son decisivos porque son las relaciones de poder las que se están determinando en esa lucha fratricida. Eso es una cosa. Y otra cosa es a nivel, en el máximo nivel del poder, que no es el del pueblo, no es el que hace los atentados. Esos atentados están favorecidos por la propaganda de cada bando. Pero cada bando tiene su núcleo de poder. Y en ese núcleo de poder no son fanáticos religiosos, son fanáticos de mantener el poder. No sé si con esto ha quedado claro que los países del Golfo, claro que temen un acercamiento de Estados Unidos a Irán, porque creen que van a tener menos protección de Estados Unidos, porque a ellos les interesa que Irán sea enemigo del mundo entero.
Pues no sé si tenéis más comentarios al respecto de esta noticia.
No.
Venga, pues pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. Siguiente noticia, también en internacional, nos trata de la inmigración, tema que hemos tratado recientemente esta semana con los casos en Italia, Lampedusa, y ahora se refiere a la Unión Europea. Dice que Bruselas rebate los clichés de la inmigración. La Comisión Europea replica a los euroescépticos y demuestra que el número de comunitarios que no trabajan y se aprovechan del estado de bienestar de otros países es reducido. A esta noticia se contrapone lo que está pasando en Rusia, ¿no? Donde la policía caza a los inmigrantes en Moscú tras los ataques nacionalistas. Un millar de personas, en su mayoría de Asia Oriental y el Cáucaso, son detenidas tras el estallido popular de intolerancia. También dice que una turba nacionalista asalta a inmigrantes en Moscú. También quiero relacionar esta noticia con otra, con lo que está pasando en París, en Francia, donde el titular es que París deporta a una alumna gitana durante una excursión escolar. Leonarda Dabrani, de 15 años y familia kosovar, llevaba casi 5 años viviendo en Francia y más de 3 escolarizada. Quería preguntarle, Julio, Si tienes alguna noticia o comentario relacionado con este tema.
La bronca que ha habido entre la Comisión Europea cuando estás citando algún estado del bienestar europeo, esa es una referencia clarísima a Gran Bretaña, por el titular que hubo en el Telegraph diciendo que había 600.000 inmigrantes de la Unión Europea cobrando benefits, es decir, cobrando algún tipo de subsidios. No quiere decir que estuvieran cobrando el paro, sino que cobraban algún tipo de subsidio que en su caso puede ser, por ejemplo, en caso de un estudiante, pues no pagar el council tax, no pagar el impuesto de la basura, el impuesto del agua, que está exento, cualquier persona que esté estudiando está exento de pagar ese impuesto. Entonces, lo preocupante del asunto es que cada vez más en Reino Unido, muy probablemente fruto de la presión que tiene en la agenda de los Tories, y no solo de los Tories, la presencia en las encuestas cada vez más importante del UKIP, del Partido por la Independencia del Reino Unido, el señor Farage, pues está condicionando la agenda política. Esa noticia que saca el Telegraph es una noticia para presionar a los Tories para que hagan algo para contrarrestar esa corriente de opinión que hay en contra de la inmigración. El Labour Party y los Lib Dem no están contestando a esas aseveraciones como deberían, más viniendo de Miliband, que bueno, es hijo de una familia judía de origen polaco y belga que encontró refugio en el año 40 en este país, y bueno, uno esperaría que fuera contundente a la hora de rechazar las afirmaciones que se hacen por parte de alguna prensa y sobre todo por el partido antiinmigración del UKIP. Hay otra noticia que no sé si habrá salido en la prensa española, pero es que la Theresa May, que es la secretaria
de Interior,
la ministra del Interior, está intentando convencer a los parlamentarios, sobre todo Tories y también Lib Dem, que fueron los que filtraron la noticia, para que cuando alguien no británico alquile una habitación o una casa, el landlord, el casero, tenga que comprobar el estatus migratorio de esa persona. Y ha sido un escándalo porque, claro, ha habido gente en la prensa que ha dicho, pero ¿qué quieren? ¿Convertir a cada casero en un policía? Entonces es preocupante que el auge del UKIP, de un partido anti-europeo y anti-emigración, pues esté condicionando cada vez más la agenda política británica.
Sí, Julio, ahí te quería hacer un matiz, yo que he entrevistado al líder del Partido Independiente del Reino Unido, de que a pesar de la imagen que están dando los medios, sobre todo afines a los partidos tradicionales, el Partido Independiente del Reino Unido no se considera anti-inmigración, sino a favor de la regulación, del control de la inmigración en la medida que sea posible para un país, como el Reino Unido, que es una isla, de aceptar la inmigración en un número razonable, no desbordante, como las leyes de la Unión Europea quieren favorecer, sobre todo a partir de 2014, donde habrá libre entrada de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria y se espera una oleada de turismo o de inmigración hacia las islas que quizás desborde la capacidad que tiene el Reino Unido de asumir e integrar a esa población. Simplemente eso. Me gustaría saber el criterio de don Antonio sobre esta noticia.
¿Ha habido alguna otra noticia referente a Italia y a...?
No, de Italia no ha habido novedades hoy. Así que si le parece su criterio, hacer su análisis.
Bueno, el fenómeno de la xenofobia es muy antiguo, pero tan antiguo que las primeras noticias que nos llegan a través de la paleontología y de la arqueología, que son los únicos restos que nos permiten imaginar cómo pudieron ser las costumbres más antiguas, las primeras noticias que me sorprendieron hace 15 o 20 años cuando las conocí a través de grandes libros de antropología, es que los hombres primitivos, las tribus primitivas, aisladas unas de otras, antes de que se originaran tribus grandes, y desde luego mucho antes de la agricultura, consideraban la lengua de otra tribu, les producía tal desconcierto, al no entender lo que decían, que le ponían a las tribus con otro nombre, con otra manera de hablar, que no entendían, le ponían nombres de pájaros, según por la similitud que tenían el habla con el cante o los sonidos guturales, suponiendo que tengan, sí, tienen garganta los pájaros. Luego, en la evolución, hay cuestiones que se ven muy antiguas, que están en el origen de la xenofobia. ¿Por qué las religiones dicen, como la católica, que uno de los mandamientos es dar de beber al sediento? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Aparte, claro, que solamente se puede referir a países donde no hay agua o hay muy poca agua. Pues lo que quiere decir es que cuando ya se inventa la agricultura, hace unos entre aproximadamente unos 15.000 años. Y se producen los primeros asentamientos para cultivar. Coincide esa época en la búsqueda de terrenos fértiles o de sitios donde la naturaleza ha producido ya y se puede adivinar, y se producen muchos viajes. Entre los viajes, explorando terrenos para la agricultura, surge una solidaridad de las necesidades y de ayuda mutua. Y ahí, en la antigua Roma primitiva, mucho antes del conocimiento de cualquier norma jurídica romana, del derecho romano, antes del derecho quiritario, ya existe la costumbre de dar de beber al sediento. ¿Y en qué consistía? Pues el viajante, el que viaja a pie, al atravesar una tribu que ya está asentada en la agricultura, que tiene sus chozas, tiene sus, pues está obligado a darle de beber. Ese es el origen latino de la palabra propina, porque propina significa dar de beber, es para beber, y comienza dando para beber. Más adelante evoluciona, y a medida que ya no hay necesidad de beber, la propina se da a quien pasa por tu casa al principio y se le da vino en lugar de agua, y eso es la propina, vino. Y luego, quien te hace un servicio gratis o agradable en tu casa, le das una moneda para que se tome a tu salud o en tu recuerdo un vaso de vino. Y esa es la propina, ese es el origen de la propina. Pues bien, la costumbre, las guerras y la disputa por la tierra origina la xenofobia, que la atribución a los rivales de cualidades morales tortuosas, criminales, que implican peligro. Por ejemplo, voy a poner ahora, en la actualidad, los que viajamos mucho o hemos viajado mucho a otros países, estamos acostumbrados a estar solos, aunque no dominemos el idioma, y oyendo hablar a otros países, y estamos tranquilos, sabemos que no hay nada contra nosotros. Pero si se produce lo contrario, es que en España, sobre todo a niveles poco cultos, se haya un grupo hablando de una manera que no se entiende nada, pues hay una reacción defensiva, molesta. Están hablando, y de ahí que surge, es que no hablan cristiano, es que se atribuyen religiones distintas, dioses distintos, costumbres distintas y también cualidades morales diferentes, considerándolos inferiores. Esa es la fuente de la xenofobia. Es verdad que hoy, a medida que van desapareciendo el enemigo exterior, van aumentando los enemigos interiores. A medida que desaparece la Unión Soviética, pues hay un interés enorme en que Putin aparezca como un ser peligroso, antipático, que hereda los temores que antes se tenían contra la Unión Soviética, ahora se quieren atribuir a Rusia, cuando no hay ninguno de los motivos anteriores. Y sin embargo, eso es falso. Pero con Putin. Y lo mismo sucede con las razas, con las etnias. No solo la negra, también la gitana, que es el ejemplo que acabáis de nombrar. Pasa lo mismo. Entonces, claro que hay un incremento de la xenofobia. También en Francia, la subida de Le Pen, en gran parte de vida, la subida de los pronósticos electorales al Frente Nacional, fundado por Le Pen y hoy dirigido por su hija Marina, en parte son debidas a este incremento en el mundo, en toda Europa, de la xenofobia, también en Francia. Aunque ya otro día hablé de que el motivo principal es que ya no es un frente de extrema derecha. Sí, mantiene la extrema, igual que en España, el Partido Popular, Fraga, impidió que en España se organizara una extrema derecha, porque la metió en el Partido Popular. Pero lo mismo pasa ahora con Le Pen a la inversa. La extrema derecha se ha ampliado tanto que está metiendo dentro a la derecha. En cambio, en Bruselas, que no tienen un conocimiento tan directo de los asuntos nacionales como lo tienen los partidos nacionales, ya que a Bruselas la dirigen personas casi como enviados, destacados de sus países, y adquieren una casta propia, como se ve con los que están allí, que parece que tienen que vivir en otro mundo, como si no tuvieran contacto ya con sus países de origen. Pues ahora se enfrentan a la xenofobia porque es verdad que ha aumentado en todas partes. ¿Pero qué es el aviso que nos hace Bruselas? Para tranquilizar y decir a la opinión pública, no tengáis miedo de los extranjeros, no es tan grave lo que pasa. El problema no es así, porque solamente de todos los que llegan a Europa, a la Unión Europea, solamente el 1% es el que utiliza los servicios de la sanidad. Y el gasto que produce ese gasto sanitario que produce ese 1% no es del 1%, es del 0,2%. Es decir, estas son las cifras que lanza Bruselas a la opinión pública para tranquilizar y quitar motivos racionales a la xenofobia. Olvida Bruselas que los motivos de la xenofobia nunca son racionales, que la xenofobia es una cuestión de instinto racial primitiva, y que al contrario, y los datos del gasto son a posteriori, pasa como con las religiones, que antes lo que he hablado de chií y sunís, es el poder el que las enfrenta, la lucha por el poder, no la lucha por el predominio de una religión. La religión está al servicio del poder. Pues bien, aquí con la xenofobia pasa lo mismo. No es dando datos racionales como va a disminuir la xenofobia, porque gastan muy poco en sanidad en Europa. Eso no va a disminuir la xenofobia, porque la xenofobia es un instrumento de poder para los partidos que se apoyan en ella, como el Frente Nacional en Francia y como otros partidos en Inglaterra, en el Reino Unido, como lo que acaba de anunciar Julio, o en todo el resto de Europa continental, y en Italia, con las inmigraciones en Lampedusa, con todas estas tragedias, están motivadas de verdad por xenofobia. Es que es lo que no se puede creer, porque es duro, es pensar que si hasta ahora, después de tantos y tantos emigrantes ahogados en el Mediterráneo, hasta hoy, hasta ayer, Italia no moviliza algo tan sencillo como nosotros dijimos el primer día que planteamos el tema, helicópteros y navíos militares para vigilar el Mediterráneo y socorrer a los inmigrantes, ¿es por qué es? Pues porque en el fondo le importa muy poco a los clases dirigentes europeas la suerte de los inmigrantes africanos. Por eso ha tardado tanto. Y por eso culpan a Europa. ¿Por qué culpa Italia? ¿Por qué se quita cada uno de encima la responsabilidad diciendo eso es Bruselas? ¿Pero cómo que Bruselas? Si en Bruselas no está prevista ninguna ley, ninguna medida y ninguna competencia para vigilar la frontera de entrada en la Unión Europea. Eso no es verdad. Cada vez que se culpa a Bruselas, ahí hay una confesión tácita de culpabilidad. Se culpa a Bruselas para no declararse culpable Italia, España, Francia, etcétera. Todo eso es falso. La xenofobia es un problema muy grave, muy profundo, que afecta a mucho más de la mitad de la humanidad. Es un problema permanente que requiere muchísima inteligencia, muchísima cultura y mucha sensibilidad para idear formas de combatirla, que es la cultura, la educación, pero más que la educación, sí, la educación, porque es desde la infancia, desde la primera infancia, que los padres tienen que educar a sus hijos en el respeto a la igualdad racial, que no hay raza, que no es verdad, que todos procedemos de una luz primaria, todos venimos de África, de los monos, todos somos monos, por eso mis permanentes comparaciones de las mujeres y de los hombres con caras de monos. No soy grosero, porque soy lo que recuerda es nuestra procedencia, procedemos del mono, que era mono. La evolución de Darwin es irrebatible, eso se dirá lo que se quiera, y es compatible con la religión. Si los religiosos quieren decir que Dios ha sido creado por emanación, no tienen necesidad, porque si creen en Dios, pues que digan que Dios creó el Big Bang, y si el Big Bang último que se conoce, que es de hace 14.000 o 15.000 millones de años, no fue el último, como dicen las últimas teorías, sino que fue uno más en la serie infinita de Big Bang que ha habido en la eternidad, pues que digan que es Dios quien lo, y se acabó, no hay ningún problema. Hacer compatible la fe el que quiera, pero la ciencia es la ciencia. y a lo que yo mantengo.
Pues con este comentario pasamos a la siguiente noticia después de esta pausa. La siguiente noticia en internacional nos la trae el diario El País, se refiere a Brasil, titula así: Brasil protege a su administración pública del espionaje global. El Ejecutivo estudia lanzar un servicio público y gratuito de correo electrónico codificado para aumentar la seguridad. Recordemos que Brasil fue espiado tanto en su compañía petrolera Petrobras por Estados Unidos como en sus empresas de minas tanto por Estados Unidos como por el gobierno de Canadá, donde al parecer se revelaron secretos industriales que perjudicaron a esta compañía, y Brasil se ha tomado muy en serio el tema de la seguridad digital. Tanto es así que ha propuesto incluso una red mundial de datos, una internet, un nuevo cable que uniría a los países del grupo de los BRIC sin tener que pasar los datos por Estados Unidos. Y también de Alemania nos viene la noticia de que Deutsche Telekom quiere blindar a Alemania contra el espionaje. El objetivo de la compañía es que toda información generada en internet domésticamente permanezca dentro del país. Recordemos que gran parte de nuestra información de internet, correos, datos de Facebook y demás, están almacenados en servidores que se encuentran ubicados en los Estados Unidos. Entonces, se rigen bajo las leyes americanas. Y quería saber si teníais algún comentario al respecto, tanto Julio como don Antonio.
Sí, aquí hubo un artículo muy interesante en el Guardian, escrito por Chris Huhne. Chris Huhne fue el ministro de Energía que dimitió por las revelaciones que hizo su mujer, su ya ex mujer ahora,
que contó que había mentido, le había, para quitarle los puntos del carné.
Sí, pero sabéis que lo metieron en la cárcel por lo que llaman en inglés to pervert the course of justice, por pervertir el curso de la justicia. Cuando mientes y hay una investigación policial, pues te puede caer hasta la perpetua. Es una costumbre inglesa. Él lo ha saldado con 62 días en la cárcel, ha salido hace poco y ahora escribe un artículo semanal en él.
¿Y qué dice el artículo?
El artículo dice que él formaba parte del Consejo de Seguridad Nacional británico, era ministro y que no se enteró de nada, que no sabía nada de nada.
Nada nada del espionaje que se estaba llevando.
Pero no tenía ni idea, ni que existía Témpora, ni que existía...
Pero no tenía ni idea del espionaje, de todo el espionaje que estaba siendo objeto los ciudadanos británicos en su vida privada, en sus correos y sus comunicaciones digitales, ¿no es así?
Él ni siquiera tenía... de hecho, cuenta una anécdota en el artículo, que Theresa May, que es la ministra la Secretary of House, la ministra del Interior, pues quería pasar una ley para aumentar la capacidad de espiar. Y cuando él le pregunta a ella, pero es que espiamos. No espiamos a nadie, pero claro, ya si pasamos esta ley necesitamos 1,8 billones y vamos a tener muchísimos medios. Y claro, cuando él se entera de que realmente estaban espiando, pues claro, está en estado de shock.
Y me comentabas que había un debate en el Parlamento que quería legislar.
Sí, todavía no ha llegado al Parlamento. Lo que pasa es que, vamos a ver, el debate en el Reino Unido ha venido de Estados Unidos. Como tantas cosas en este país, esto es el eco de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Hillary Clinton, en lo que llaman el regreso de Hillary Clinton, declaró hace 2 días que tenía que haber un debate serio sobre esto y que esto se les había ido de las manos. Hoy ha habido un lord del Partido Conservador que ha dicho que no puede haber estas actuaciones de la Agencia de Seguridad Británica no pueden realizarse sin que esté sujeto a la aprobación del Parlamento. Entonces el debate sigue creciendo. De hecho, hay una noticia ayer en la BBC que la Asociación de Abogados se queja de que, bueno, si son ciertas, como parece que son ciertas, todas las revelaciones de Snowden, ¿qué pasa con el derecho a la privacidad entre el abogado y el cliente? Porque, claro, muchas veces se habla por teléfonos, en el face-to-face, en el
cara-a-cara.
El cara-a-cara, exacto. Se habla por teléfonos y, claro, pues, se supone que aquí todo está intervenido. Teléfonos, emails, y, claro, ellos dicen que se está poniendo en riesgo el derecho a la defensa. Quizás a don Antonio le gustaría decir algo al respecto.
Sí, estaba esperando, sí, porque quiero hablar de Brasil, que es la que está dando los pasos más significativos, o al menos más audaces, imaginativos, en este asunto del espionaje. A mí me es muy simpático el espionaje en electrónico, porque como ha salvado mi honor al poner en ridículo al PSOE con su difamación sobre Guinea en mi actuación, pues como eso me ha salvado de la mentira, pues me es simpático el espionaje. Pero recomprendo que las empresas, sobre todo, y los gobiernos, quieran guardar secretos sus decisiones y sus datos y sus conocimientos y que no sean sus competidores o sus adversarios quien puedan disponer de ellos. Es extraño, por eso, que Rousseff, la presidente de Brasil, haya ya declarado que quiere proteger no solo a su administración, sino también a las empresas de Brasil del espionaje a que han sido sometidas en cuestiones de minerales, porque es conocida la riqueza de Brasil en los minerales, por la Canadá, que tiene la competencia en esa explotación y búsqueda de yacimientos y explotación de minerales. Parece ser que Canadá ha hecho un espionaje masivo a Brasil, tanto al gobierno de Brasil como a las grandes empresas. Y Rousseff ha dicho que el espionaje a las empresas es más grave que el que se realiza al propio gobierno. Pero lo que me extraña es la solución que ha propuesto, porque para mí, dado el avance continuo de los servicios informáticos, de los medios informáticos, dado su imparable progresión tecnológica, a mí me parece que impedir o prohibir hacer, no prohibir, no, impedir técnicamente el espionaje me parece imposible, salvo que se cierren los ordenadores. Porque la solución que ha propuesto Rousseff es de risa, me causa risa. Dice que ha ordenado cifrar los correos electrónicos del gobierno federal. ¿Cómo? Y que lo mismo piensa con todo lo, extenderlo a todos los ciudadanos. Cifrar, pero cifrar es escribir en clave.
Sí.
Para que solo pueden descifrarla los que conocen la clave. Y Rousseff dice que pondrá en conocimiento de todos la manera de hacerlo, con lo cual a los que espían también le dan el conocimiento. Es ridículo.
En una entrevista famosa al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, que sigue refugiado en Londres, le preguntaron, antes de que salieran todas las filtraciones de Snowden, le preguntaron, ¿qué haría usted para enviar una información de manera segura? Y dijo, mande usted una carta.
Sí, así es. Los medios digitales están sujetos a...
Siendo que no utilice el servicio, claro. Informático. Bueno, yo termino mi información diciendo, yo considero que eso es poner puertas al campo. Y lo dije desde que empezó el tema del espionaje. Y a mí me encanta el espionaje. Ahora, comprendo que los gobiernos y las grandes empresas tengan que proteger sus secretos. Y yo, cuanto menos secreto, mejor.
Pues pasamos ahora a la siguiente noticia tras esta pausa.
Muy bien.
Aquí el bloque de Nacional con una serie de noticias breves que nos va a comentar don Antonio. La primera de ellas se refiere a los duques de Palma y a la corrupción del caso Aizón, y titula así: los duques cargaron viajes a África y libros de Harry Potter a Aizón. El juez instructor del caso Urdangarín rastrea un decenio de la actividad fiscal de doña Cristina y de la sociedad del matrimonio. También afirma que la infanta pagó comidas, flores y ropa infantil con la visa de Aizón. También otra noticia relacionada con la corrupción es que el PSOE cierra la Fundación Ideas un año después del caso Amy Martín. Rubalcaba anuncia que su laboratorio programático seguirá trabajando con otro nombre y, entre comillas, dice que habrá más control. También al respecto del PSOE, dice que las elecciones primarias persiguen a Rubalcaba. El PSOE no quiere cerrar aún la fecha. Page dice que se hagan pronto y Madina, sin embargo, pide tiempo para que el aspirante se prepare. No sé. Y luego nos trae una noticia al respecto de los consejeros de Más, Jacobo. Adelante, Jacobo.
Sí, el País dice en su edición en papel que cuatro consejeros de Mas y un cargo de CiU cuestionan el plan soberanista. Las dudas sobre la consulta tensionan el acuerdo de gobierno con ERC.
Don Antonio, ¿cuál es su comentario al respecto?
¿Sobre qué tema? ¿Has dicho tantos temas?
Sobre esta última noticia.
¿Cuál? ¿Cuál es?
De los consejeros de Mas.
No tengo nada que comentar, solo que nada. es una noticia. Yo lo que quiero comentar, en cambio, es que veo que Aznar se ha pronunciado sobre el tema de la separación, pidiendo a Rajoy que lidere, yo creo que la defensa de España, pero en un discurso como todos los suyos, los de Aznar, donde es un hombre tan presumido, tan creído de sí mismo, que parece, no anda, flota. Solamente en invierno lo sujeta a la tierra para que no vuele, la bufanda tan larga que lleva, como en el quinteto de la muerte, Alex Guinness. ¿Os acordáis de la película? Esa es la bufanda que lleva para que al menos tenga un lazo con la tierra, que troza la tierra su bufanda. En invierno, claro. En verano, vuela. No hay... Él mismo no se puede soportar de inteligente que es. A propósito de esto, yo tuve un pasante que tenía una buena preparación porque había hecho oposiciones a abogado del Estado, estaba preparado, y un día se presenta en mi despacho, bueno, estaba en mi despacho en la Castellana, era grande, y ya me quiere hablar conmigo, pasa, lo se sienta, y me dice: don Antonio, estoy muy preocupado. Y le vi con la cara muy seria. Y digo: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y dice: no, es peor. Y digo: ¿cómo que es peor? Sí. Dice: don Antonio, es que estoy asustado, estoy preocupado. ¿Pero qué te pasa? Dice: porque creo que soy demasiado inteligente. Pues ya podéis... Bueno, ese es la enfermedad que tiene Aznar. Se cree que es demasiado inteligente. Y dice tales chorradas, tales tonterías, que es un hombre que no sabe, bueno, de ciencia política, cero. Dice, por ejemplo, dice que hay que poner fin al desfalco de la soberanía nacional. ¿Os había oído bien, amigos oyentes? Desfalco. Pero sabéis lo que es un desfalco, ¿no? Es robar, quedarte para ti algo que te custodian, algo que te han entregado en custodia. Se desfalcan las cajas donde estás tú al cuidado de ellas, los bancos, en la administración, hay desfalco. Se ha desfalcado la soberanía nacional por parte... ¿Quién desfalca? Ah, los nacionalistas catalanes. ¿Es que ellos estaban al cuidado de la soberanía nacional de España? ¿Es ETA? ¿Esos son los etarras? ¿Pero qué locuras son estas de decirte, Falco, que aprenda el idioma español antes de hablar, antes de poner los pies encima de la mesa de bus, antes de flotar en el aire como si fuera un ángel custodio de los españoles? Luego, ¿qué dice? ¿Qué dice además? Pues dice, además, que se está produciendo ya... dice que se produce el desguace de la nación y el Estado. Desguace de la nación y el Estado. Pero vamos a ver. ¿Es que no ve diferencia entre nación y Estado? Claro que no. Como es un hombre procedente del franquismo, para él Estado nacionalista es lo mismo. No, señor. La nación una cosa, el Estado otra. De lo que se puede decir es que se está intentando desguazar al Estado. Con una metáfora que recuerda a un buque, que se desguaza un buque, pero no se desguaza a la población del buque, ni a los tripulantes del buque, que es la nación. Eso no se desguaza. El Estado, como es una organización no voluntaria, heredada, bueno, se puede destruir, amenazar, derrocar, bueno, pero la nación, desguazar, eso es imposible. Pero no se contenta con decir tales tonterías, sino que dice que hay que fortalecer la manera de luchar contra el desguace, es fortaleciendo las instituciones democráticas. Pues vamos. Primero, porque instituciones democráticas en España no hay ninguna. ¿Cómo se va a fortalecer lo que no existe? Y segundo, es que se va a hacer frente al separatismo catalán y vasco, frente a ETA o frente a Artur Mas o Esquerra Republicana. Se va a hacer frente a ese separatismo fortaleciendo las instituciones democráticas, aparte de que no sean democráticas. ¿Fortaleciendo qué? Las instituciones de gobierno que hay hoy. Pero si ellos están, las tienen, las saben las que son, y se quieren separar. Y cada vez más, en los 30 años o 35 años de constitución, el aumento de la separatista, del nacionalismo separatista, ha sido espectacular. Luego, si fortalecemos lo que hay, más separación habrá. Es decir, si la causa de la separación son las instituciones que no son democráticas, pues estas, que a él le llama democrática, estas, si las fortalecemos, producirán más separatistas, puesto que hasta ahora lo que han hecho esas instituciones es producir un separatismo que no existía cuando murió Franco. Este es el listo de Bernard, que termina hablando de una, en su discurso, de una absoluta contradicción, como corresponde a los niños que se creen hombres. Este es un niño, es un niñato. Pero ¿cómo puede decir que con esas instituciones que hay hoy, fortalecidas, las que hay hoy, fortalecidas, no cambiadas por otras, se puede hacer frente al proceso inútil de construcción del Estado? Ah, proceso inútil, entonces ¿para qué hablas? Si el proceso de centrifugación del Estado es inútil, ¿para qué hablas? ¿Para qué te molestas? Si es inútil, si es imposible, ¿para qué chocar contra? ¿Por qué va a luchar contra algo que es indestructible, que según él es el Estado? ¿Por qué? Si el proceso de los separatistas es inútil, ¿de qué te preocupas? Déjalos que se estrellen ellos. Si no hay nada que hacer, es inútil. Bueno, esa contradicción, ese infantilismo, esa presunción, esa ignorancia de todo lo que es elemental en la ciencia política. Ese es el presuntuoso, vanidoso y ególatra Aznar, que viene aquí a dar lecciones a Rajoy cuando él no la ha aprendido a sí mismo. Él no sabe lo que es la democracia. Y él mismo es responsable porque ha gobernado. Es que se va, cree que alguien va a olvidar que cuando no tenía mayoría absoluta se entregó a Chiu. Es que cree que alguien va a olvidar que cuando fue elegido la primera vez prometiendo en la campaña electoral que entregaría los papeles del sexy a los tribunales para que juzgaran al señor X, que era Felipe González, y lo primero que hizo fue no entregarlos. Es que creen que hay alguien que puede olvidar que él es un malhechor y que él ha contribuido al separatismo de Cataluña y del País Vasco. Es que cree que alguien con sensato puede olvidar su pasado, por muy presuntuoso y muy flotante que parezca al andar. Pues eso está flotando en el aire como su cabeza.
Pues con este comentario concluimos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Julio su participación. Gracias, Julio, por todo.
Gracias a vosotros.
Y gracias también a don Antonio y a Jacobo. Esperamos contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta pronto, un saludo.
Muy bien.